Buenas tardes, hermanos. Espero que estén teniendo un buen tiempo este día de resurrección, animados por nuestro potente Salvador, como dice el himno. La meditación de la palabra de Dios está basada en Juan 20. Si tienen sus Biblias, vamos a ponernos de pie una vez más y leer Juan 20, el versículo 24, el versículo 31. El Evangelio de Juan, el capítulo 20. Versículo 24 al versículo 31. Sigan con sus vistas, por favor. Juan, capítulo 20 y el versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, metiré mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que podemos reunirnos como iglesia. Te damos gracias por este día. Celebramos el Día de Resurrección. Y te pedimos por los méritos de Cristo que sea un día de resurrección para nuestras almas, como cristianos. Y mucho más para aquellos que no tienen a Cristo y no tienen vida. Oh Señor, concédeles el arrepentimiento y la fe para vida eterna. Haz la obra que nosotros no podemos hacer. Confiamos en tu Espíritu. Que tu Espíritu descienda, nos enseñe, nos ilumine, nos consuele. Y que salve a tu pueblo. Te rogamos, Señor, que bendigas la predicación, esos signos que sean una adoración pura en espíritu y en verdad, el compañerismo después, también que sea para edificación. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón les recomiendo la paz que nos da el Señor resucitado. La paz que nos da el Señor resucitado. O también puede ser, tú puedes tener paz real. Tú puedes tener paz real. O también la gran bendición de creer sin ver. La gran bendición de creer sin ver. Esta tarde meditaremos en algunas lecciones del pasaje que leímos de Juan 20, el versículo 24 al 31, y especialmente nos enfocaremos en el caso de Tomás el Dídimo, o como diríamos nosotros, el cuate. Hay algunas personas que creen que se llamaba Tomás y le decían el cuate, pero Tomás es un nombre en hebreo que significa gemelo, y Dídimo es un nombre griego que significa gemelo. Entonces, el nombre, ¿verdad? Y sobrenombre es lo mismo. El gemelo, como diríamos nosotros, el cuate. Hay algunos que leyendo los evangelios y notando el orden de los discípulos, creen que su gemelo era Mateo. Si ustedes leen la lista de los 12 discípulos, se van a dar cuenta que varios de ellos son hermanos. Algunos creen que el otro gemelo de Tomás era Mateo. Es posible. En el cielo vamos a saber estas cosas. Bueno, la primera lección que vamos a ver está algo escondida, pero está aquí. Vean el versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, para descubrir la lección, recuerden que estas cosas sucedieron una semana después que el Señor se había manifestado a sus discípulos por primera vez después de haber resucitado. Tomás no había estado allí con ellos el domingo anterior. ¿Por qué? Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
¿Por qué?
Muchos lo critican diciendo que no había estado en el culto dominical y por eso no vio al Señor. Pero si leemos la historia y el contexto, el Señor apenas había resucitado la semana anterior y no se requería el domingo como el día del Señor hasta este punto en adelante. Antes de la resurrección, el Señor nunca dijo, el primer domingo de resurrección ustedes tienen que estar reunidos. No. El Señor resucitó y luego comenzaron a reunirse después de esta ocasión, el primer día de la semana. Entonces, creo que esa crítica no es válida para Tomás. Pero ¿por qué entonces no había estado con los otros discípulos en la primera vez? Realmente no sabemos, la Biblia no nos dice. Tal vez estaba de viaje, tal vez estaba enfermo, tal vez estaba atendiendo a su familia, alguna enfermedad, algún problema, o tal vez estaba predicando en otro lugar. Es posible, no nos dice la Biblia, no sabemos la razón. Lo que sí sabemos, y esto es parte de la lección, el Señor resucitado había guiado en su providencia para que Tomás no estuviera allí ese primer día. El Señor es el Dios soberano que guía todas las cosas. Y en su providencia hizo Él para que Tomás no estuviera allí ese primer día. En teoría, claro, podríamos echarle la culpa al diablo y decir, el diablo hizo que no estuviera allí. Que por algunas tentaciones, él no estuvo ahí. Tomás no estuvo ahí cuando el Señor fue por primera vez y vio a los discípulos. Pero el Señor resucitado está sobre el diablo, ¿sí o no? ¡Claro que sí! El Señor resucitado está sobre el diablo, sobre las tentaciones. Y Él mismo, Cristo resucitado, dio todo para que Tomás no estuviera presente esa vez. Sabemos que esto es posible. Que el Señor guíe aún las tentaciones del diablo para el bien de los cristianos, como en el caso de Job. Lean Job capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 42. El diablo guió todo para mal, pero Dios, por supuesto, lo guió para bien. Y así pasa en la providencia de Dios. Nosotros creemos Romanos 8:28. Nosotros creemos Efesios 1:11. ¿Cómo lo resume el himno? Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Todo, absolutamente todo. Lo de Romanos 7 y Romanos 8 también. Muy bien, ahora, ¿cómo es que no estar con los discípulos la primera vez fue algo para bien de Tomás? Bueno, en el cielo vamos a saber todas las razones, pero pudiéramos pensar que Tomás después nunca dudó que el Señor cuidaba de él, como estamos aprendiendo de Primera de Pedro. El Señor se apareció otra vez, cuando él estuvo allí, y se acordó y supo, el Señor es omnisciente, él supo que yo no estaba aquí, y supo lo que yo dije y lo que yo pensé. Y de seguro que las virtudes de Tomás, por así decir, se multiplicaron al 100% después de ver al Señor resucitado y escuchar lo que el Señor le dijo, porque, y está en mi Biblia entre signos de admiración, Tomás respondió el versículo 28, Señor mío y Dios mío, con todo su corazón, con toda su alma. Y desde ahí en adelante, por así decirlo, al rojo, a fuego rojo, ¿verdad? Con toda su alma y todo lo que era Tomás, él siguió adelante en la lucha y fue un gran misionero, como dice la historia. Ahora, también hay que pensar aquí que esta providencia no tan solamente sucedió para el beneficio de Tomás, para el bien de Tomás, sino también para el bien de toda la iglesia. Muchos cristianos, yo he escuchado esto de personas, de amigos, yo soy como Tomás, yo soy como Tomás. Yo dudo. Pero ahí estoy, yo sigo siendo su discípulo. Y la historia de Tomás los consuela, los motiva. Y esta es una lección secundaria, pero está aquí y es importante. Lo que te pasa a ti en la providencia de Dios, no tan solamente es para tu beneficio, sino también para el beneficio y la bendición de la iglesia por todos los siglos, por toda la eternidad. Piénsalo bien. Lo que te pasa a ti en la providencia de Dios, no tan solamente es para tu beneficio, sino también para el beneficio y bendición de la iglesia por todos los siglos. Algo que te suceda a ti como joven, Tú puedes alertar a tus hijos cuando lleguen a ser jóvenes. Te conmovió, te traumó, te afectó mucho y tú no quieres que pase eso con tus hijos o con tus hijas. Y esa tragedia, por así decirlo, en la providencia de Dios, a lo último fue para tu bien y va a ser para el beneficio de tu familia y para el beneficio de la iglesia después. No sabemos qué es lo que puede pasar con nuestros nietos y bisnietos cuando escuchen de nosotros o lo que nos pasó. Dios sabe y Él guía todo. Entonces, la primera lección es que el Señor resucitado guía las providencias de nuestras vidas para nuestro bien y el bien de su iglesia. El Señor resucitado guía todo. La providencia perfecta de Dios. Y es para nuestro bien y para el bien de la iglesia. Segunda lección. El Señor resucitado es el que trae paz real a nuestras vidas. El Señor resucitado es el que trae paz real a nuestras vidas. Ven el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahora, tal vez ustedes saben que en ese tiempo, y también todavía hay lugares en el Medio Oriente, en que se saludan con shalom, paz a vosotros. Si ustedes quieren saber cómo se pronuncia, le dicen a la hermana Naime Beshelani que les diga cómo se pronuncia eso en el Oriente. Y esto es cierto, es un saludo normal, y en ese tiempo se usaba mucho shalom, especialmente, por supuesto, entre los judíos. Pero, de parte del Señor, esto no es un simple saludo civil. Noten que hay un énfasis especial. Vean el versículo 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y luego dice el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Que no les había dicho ya? ¿Que no los había saludado ya? ¡Claro! Pero esto es más que un saludo civil. Esto es un shalom, una paz real. Una tranquilidad, una felicidad que el Señor quería para sus discípulos. Quería quitarles el miedo que tenían. Ahora, ¿qué pasa aquí en México, aquí en Hermosillo, cuando alguien estornuda? Bien fuerte. Alguien estornuda y ¿qué decimos? ¡Salud! ¿Por qué decimos salud? Porque queremos, deseamos salud para la persona. En teoría, queremos que no se enfermen, cuando menos, ¿verdad? Que no sigan estornudando. Ahora, cuando el Señor resucitado dijo, paz a vosotros, no fue un simple saludo civil. No fue nada más desearles tranquilidad, desearles prosperidad, desearles felicidad. Pero, realmente, con su voz de Señor resucitado, todopoderoso, Él produjo paz, Él produjo tranquilidad y prosperidad en sus almas. Así como el Señor en la creación dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él dijo, sea la paz a ustedes, fue la paz en ellos, en su alma, en su corazón y en su cuerpo, porque Él es el Señor todopoderoso, resucitado, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Nosotros cuando decimos salud, qué bueno que deseamos salud, pero no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando el Señor dijo paz a vosotros, pasó todo en sus corazones, en sus almas, y una tranquilidad real. Ahora, vimos algo de esto esta mañana, pero vale la pena volverlo a ver. Esta paz, por supuesto, físicamente es importante para que no tengan taquicardia los discípulos ya y se calmen, ¿verdad? Eso es importante. Pero más espiritualmente, al final de Romanos 4 y al principio de Romanos 5, el apóstol escribió estas palabras. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lástima, ¿verdad?, que dividieron Romanos 4 de Romanos 5. Romanos 4 al final nos dice por qué. Porque Cristo fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, y resucitado para nuestra justificación. Por eso tenemos paz. Exactamente por eso. Porque el Señor Todopoderoso resucitado es nuestra paz, nuestra justificación. El Señor resucitado puede aplicar su justicia a nuestras vidas. Y es por Él que tenemos paz para con Dios. La tumba vacía es el sello de aprobación de Dios. Es cierto, la vida perfecta y muerte de Cristo son aceptados por Dios para nuestra justificación. En otras palabras, Dios nos puede declarar justos, pues pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo resucitado. Y eso es lo que necesitamos. A menos que tengamos una justicia perfecta, Dios no nos puede declarar justos. A menos que tengamos la justicia de Cristo, Él no nos puede recibir. Y es así como Él nos salva y nos perdona todo, porque tenemos la justicia de Cristo. Es entonces que tenemos paz real con Dios. Ahora, cristiano, cristiana, quiero que aquí escuches, por favor. Tú puedes tener paz real en tu alma, vivir sin remordimientos, cuando entiendas y apliques esta verdad a tu vida. Que no se trata de tu justicia, no se trata de tu vida, tus buenas obras, pero las buenas obras de Cristo. Al final, en el gran juicio, no vas a ser declarado inocente por las cosas cristianas que hiciste o porque te sentiste perdonado. Escúchame muy bien. Ni siquiera por tu arrepentimiento y por tu fe. No se trata de eso. Porque el arrepentimiento del cristiano y la fe del cristiano nunca son perfectos. Aquí tenemos un ejemplo. Tomás, un discípulo, un cristiano. Pero su fe y su arrepentimiento no eran perfectos. Él dudó. Todos somos parientes de Tomás, por así decirlo. Dudamos muchas veces. Entonces, al final, somos declarados justos porque la justicia de Cristo está escrita en nuestros libros. Al final se van a leer los libros. Y yo espero que ninguna de mis iniquidades y transgresiones estén ahí. Yo espero que no se diga por el arrepentimiento y fe perfecto de Paco Orozco, él va a ser recibido. ¡Claro que no! ¡Me mandarían al infierno! Pero en los libros están escritos, la justicia de Cristo está acreditada a Paco Orozco. Y por eso voy a ser recibido en gloria. De eso se trata la tumba vacía. Entonces, hermana, hermano, y aquí les voy a decir, por así decirnos, los secretos de la cristiandad. Ora que Dios te haga entender la paz real que nos da el Señor resucitado. Hay muchos cristianos que viven sin paz y se sienten a lo mejor que no son cristianos. Romanos 5 se trata de que tenemos paz para con Dios. No paz para con Paco Orozco, no paz para con nosotros mismos. Aquí es donde fallamos. Queremos, por así decirlo, sentir la paz de Dios en nuestros corazones, que tenemos esa paz con Dios. Pero se trata aquí de que Dios está en paz contigo. Dios está en paz contigo, lo sientas o no. Es una transacción celestial entre Dios y Cristo. Lo repito, es una transacción celestial entre Dios y Cristo. Nosotros estamos en Cristo y por eso nos acepta y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo, muchos de nosotros queremos poner por medio de y poner nuestro nombre ahí. o por medio de nuestros sentimientos. Y hay algunos que ponen ahí, y por medio de la música, cuando se sienten emocionados con la música, y ahora sí tengo paz. No se trata de eso. Porque se acaba la música, y se les acaba la paz. Se acaba el sentimiento, y se les acaba la paz. No se trata de eso. Se trata de Cristo resucitado, presentándose ante Dios su justicia por nosotros. Dios ve la tumba vacía. Esto fue aprobado. Es la justicia de Cristo a nuestra cuenta que nos da paz para con Dios. Muy importante esto. Entonces, número uno, el Señor resucitado guía las providencias en nuestras vidas para nuestro bien y el bien de la iglesia. Número dos, el Señor resucitado es el que trae paz real a nuestras vidas. Y en tercer lugar, el Señor resucitado tiene mucha paciencia con los materialistas que dudan. El Señor resucitado tiene mucha paciencia con los materialistas que dudan. Vean el versículo 25 una vez más. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás, a lo último, dudó por incredulidad de materialista. Quería tocar lo material para creer. Quería ver lo material para creer. No quiso creer las palabras de las mujeres, no quiso creer la palabra de los otros discípulos. Quería ver con sus propios ojos lo material, el cuerpo en sí de nuestro Señor. Ahora, el Señor muy bien pudiera haber excomunicado a Tomás por su incredulidad. Cuando menos lo hubiera disciplinado. Cuando menos lo hubiera despedido como apóstol. Pero no hizo eso. Con mucha compasión, con mucha paciencia, te aparece otra vez. Y cuando está Tomás ahí. Y Cristo le habla a Tomás en primer lugar. Ahora, hay que tomar en cuenta aquí que Tomás no fue el único que dudó. No fue el único insensato y tardo de corazón para creer, como el Señor mismo le dijo a los discípulos que iban rumbo a Emaús. Es lo que les dijo el Señor a ellos. Ustedes son insensatos y tardos de corazón para creer las Escrituras. Ahora, quiero que vean con sus propios ojos Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué? No lo creyeron. Ahora vean el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Entonces, no tan solamente fue Tomás, también fue Simón, y también fue Juan, y también fue Andrés, y también fue Jacobo, y también Felipe, y Bartolomé, y Mateo, y Tadeo, y Paco. Dudamos. Somos materialistas. Queremos ver que el Señor sane a tal persona para de verdad creer en Él. Dudamos, queremos ver que el Señor salve a tal persona para de verdad creer en Él. Si Él salva a mi hijo, si Él salva a mi hija, si Él salva a mi padre, si Él salva a mi primo, si Él salva, entonces voy a ser un cristiano de verdad. Queremos ver para creer. Queremos sentir el perdón de Dios. ¿Sí o no? Queremos tocar el carro que Dios provee, el marido, la esposa que Dios provee, el dinero que Dios provee, para de verdad, entonces sí, voy a creer en Él, si Él hace esto. ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Sí o no? Todos somos parientes de Tomás, entonces. Pero, hermanos y amigos, la palabra del Señor es suficiente. Y lo bueno, y la lección aquí, es que el Señor, aún así, tan incrédulos que somos, nos tiene mucha, pero mucha paciencia y compasión. Él soporta nuestra incredulidad y nos ayuda. Por ejemplo, en la Santa Cena, Él nos dice, ven, toca, toma, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que fue derramada por ustedes. Participa de la Santa Cena desde ese punto de vista, que es el bíblico, por cierto. No es un simple rito, pero es un sacramento que de verdad imparte alimento espiritual, instituido por Cristo para nuestro beneficio, para que nuestra fe se fortalezca en el Evangelio. ¿No será eso lo que te falta a ti? Que cumplas con los sacramentos del Señor. Bueno, entonces, hermanos que dudan, no se den por vencidos. No crean que han cometido el pecado imperdonable. Pero acérquense al Señor resucitado, confiesen su incredulidad y pídanle ayuda. Participen de los medios de gracia que nos ha dejado para fortalecer nuestra fe. Y amigos, amigas, no sean incrédulos, no sean incrédulas, no sean materialistas. Hay algo mucho más valioso y verdadero que lo material. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Lo que tienes que hacer entonces es creer la palabra del Señor resucitado. Creer la palabra de Dios, tus promesas, las buenas noticias, hay vida eterna en Él. Y esto nos lleva a la última lección. El Señor resucitado bendice de manera especial a los que creen en Él, aunque no lo ven. El Señor resucitado bendice de manera especial a los que creen en Él, aunque no lo ven. Leemos en el versículo 29. Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no usamos la palabra bienaventurados. Nosotros diríamos en nuestros días, benditos, afortunados, felices. Y lo glorioso aquí es que esto es desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista del Señor, somos bienaventurados los que hemos creído sin haberle visto. Vimos algo de esto, ¿verdad? En 1 de Pedro, capítulo 1, cuando estudiamos la frase, a quien amáis sin haberle visto. Pero aquí tenemos una bendición del Señor especial para nosotros que no lo vimos, pero creemos en Él. Entonces, no se trata aquí que a lo mejor nos sentimos bienaventurados nosotros, o puede ser que nos sentimos que no somos bienaventurados, es más que somos desafortunados, pero en la dimensión de la eternidad, de parte de Dios, somos bienaventurados y más benditos que los que lo vieron y no creyeron. ¿Pero por qué? Bueno, porque creímos. ¿Pero qué creímos qué? El versículo 31 nos dice. Estas cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Hay algunos que se equivocan aquí y piensan que Cristo es un hombre. Pero su nombre es Jesús, que significa Salvador. Cristo es la manera hebrea de decir ungido, manera griega, perdón, de decir ungido. La manera hebrea es Mesías. Entonces, en términos hebreos, en términos griegos, bíblicos, que Jesús es el Cristo, significa que ese hombre de Nazaret que nació hace más de 2000 años, es el que Dios escogió para ser su profeta que nos revela todas las cosas que Dios quiere que sepamos. Que Dios escogió para ser el sacerdote que se sacrificó a sí mismo por nosotros, intercede por nosotros también, y que es el Rey de Reyes. En los tiempos bíblicos se ungía, los Cristos, los Mesías eran los ungidos, eran ungidos para ser precisamente eso, los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y Jesús es el Cristo de Cristos. Es el profeta de Dios por excelencia, el sacerdote de Dios por excelencia, el rey de Dios por excelencia. Y es por eso que a lo último confesó Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y eso fue lo que lo convirtió, por así decirlo, en ese discípulo al rojo vivo. Y por supuesto, con vida eterna. Porque creyó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios mismo en carne, y creyó, y tenía él vida en su nombre. Ahora, creer esta verdad es de lo más crítico y lo más urgente para tu vida esta tarde. Porque si crees esta verdad, que Cristo es el profeta de Dios que nos revela lo que necesitamos saber para ser salvos y cómo adorar a Dios. Que Cristo es el sacerdote que se sacrificó a sí mismo en nuestro lugar y que intercede por nosotros hoy en día en el cielo. Y que Él es el Rey de Reyes que asimila y atrae a su pueblo, a su reino. Entonces tiene vida, vida eterna. Lo opuesto, lo contrario es a que te destruyas y te derritas para siempre en el infierno. Eso es lo que significa cuando el más famoso versículo de la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo escuchaba este versículo cuando era niño, y me acordaba de un programa de televisión que veía como niño, que se llamaba Perdidos en el Espacio. Y yo me imaginaba, que es horrible también, estar perdido en el espacio para siempre. Es horrible eso. Pero la palabra perdido no significa eso de estar perdido en el espacio. La palabra tiene que ver con destruirse. Así como se pierde la comida en el refrigerador o se les olvida algo, que se pierde y apesta y se va destruyendo. Se trata entonces de perderse, derretirse, destruirse en un infierno eterno sin Dios. ¡Eso es de lo más horrible! Pero lo contrario, lo precioso aquí es que si creemos en Cristo, no nos perdemos, pero tenemos vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Claro, significa que vivimos para siempre. Pero es mucho más que eso. Los que están en el infierno van a vivir para siempre también. Pero vida eterna se trata de la vida eterna con Dios. En, por así decirlo, si me permiten la expresión, en la dimensión de Dios, en la eternidad de Dios. Se trata de poder ser aceptado por Dios y vivir como Él vive, con Él para siempre. Eso es lo precioso de la vida eterna. A mí no me gustaría vivir en el cielo si Dios no está allí. Eso no sería el cielo. Eso no sería la gloria. Pero se trata de vivir la eternidad con Dios. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Tienes que creer en el Señor resucitado. Esta tarde te ruego, piensa. Ese es el día de la resurrección. Qué bonito sería. Como la hermana Naime, ¿verdad? Que se acuerda de todos los días y las fechas, ¿verdad? Y nos puede decir si llovió ese día y si pasó el basurero ese día. Y si, ah, porque fue por esto y por esto y por esto. Va a ser muy fácil para ustedes cuando le pregunten, ¿Cuándo te convertiste al Señor y comenzaste a creer el Evangelio? Y que puedas decir, el 9 de abril de 2023, y va a ser muy fácil acordarte, fue el día de resurrección. Y puedes decirle a tus amigos que te pregunten, ¿cuándo te convertiste? El día de resurrección fue el día de resurrección para mi alma. Pero lo último, no lo hagas por la fecha. Hazlo por tu alma misma, por la eternidad, por el Señor resucitado. Rechazarlo a Él es rechazar al Hijo de Dios. Es pisotear la cruz. Por así decirlo, echar basura a la tumba vacía. ¿Qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es recibirle y descansar en Él como tu Salvador. ¿Vas a creer en Él como el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el rey de Dios, el que te reconcilia con Dios? Nadie más que Él. Que Él vino a dar su vida para que tú tuvieras vida eterna. Que Él murió para que Dios te perdonara y vivió a la perfección para que su vida perfecta fuera acreditada a tu cuenta. Algo que la tumba vacía comprueba. Y hermano, hermana, si ya crees en Él, disfruta, gózate en la realidad de la bienaventuranza del Señor resucitado. Esta es una promesa, si la entendemos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una promesa que nos debe dar vigor en el alma. Nos debe dar mucha esperanza y vida real. Que el Señor nos diga a nosotros, eres un bienaventurado. Eres una bienaventurada ante Dios. Tú eres una bendita, un bendito de Dios. Esta noche, ora. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Señor mío y Dios mío. Oremos a Él. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, por la tumba vacía, por Cristo nuestro gran Salvador. Te pedimos que apreciemos más su obra, su persona, quién es Él, tan potente Salvador, que sufrió tanto por nosotros, pecadores, tan malos, tan desobedientes, tan incrédulos, que dudamos tanto aún como cristianos. Gracias por su compasión y su paciencia para con los extraviados e ignorantes. Te pedimos que esas verdades del Evangelio lleguen a los corazones de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes. Aún esta semana, Señor, que nos regocijemos en tu gran salvación, todo lo que tenemos en Cristo. Por sus méritos te pedimos esto y para su gloria.